Momento de análisis político. En este caso vamos a ir a Panamá y Costa Rica, recientes elecciones en ambos países. Y para analizar esta situación estamos con Mauro y con Tamara aquí en estudios. Bienvenidos, ¿cómo andan? Mauro, tanto tiempo que no venías por acá.
Con sueño, la verdad, con sueño, pero bien.
Yo y estoy... eso que es lunes recién.
Sí, pero más habituado a la noche, ¿no? A la noche de los martes, y bueno, la noche de los sábados, la noche de los viernes.
Hace tiempo que no madrugaba para venir aquí.
Sí, la verdad que sí, pero bien, pero feliz de acompañarlos en la nueva mañana. Y bueno, y dándonos una vuelta por Centroamérica, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, y fue un mes bastante, viene siendo un mes bastante movido para aquellos países, porque bueno, Panamá, como bueno, ustedes sabrán, el día de ayer se celebraron elecciones, elecciones en las cuales no solo se eligió el que va a ser, quien va a ser futuro presidente, sino también se eligió el parlamento y las alcaldías. Todo se realiza en una misma jornada, así que, y bueno, con una participación, son elecciones no obligatorias. Es una participación cercana al 75%, donde, bueno, no podía anticiparse un triunfo de ninguno de los principales candidatos, porque había una cercanía, digamos, en cuanto al porcentaje de apoyo por parte de la población panameña, que era bastante singular, ¿no? Algo que no se daba, digamos, hacía mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de que, en definitiva, la diferencia por la cual triunfa el candidato del Partido Popular, Juan Carlos Varela, es una diferencia de 7 puntos con respecto al segundo y de poco más de 10 puntos respecto al tercero, ¿no? Lo cual da una paridad, digamos, entre estos tres partidos políticos.
Sí, contextualizando un poco, bueno, los candidatos que corrieron por la presidencia en Panamá, bueno, el que a la postre resultaría ganador, Juan Carlos Varela, luego José Domingo Arias y Juan Carlos Navarro fueron los tres candidatos que arranquearon, más o menos se dividieron un tercio, en tres tercios las voluntades del electorado, con una ligera supremacía de Varela que alcanzó un 39%, en esos tres tercios es el tercio mayor, pero si, como bien decía Tamara, si era difícil anticipar un ganador por las escasas diferencias electorales que presentaban los candidatos previo a la elección, también es mucho más difícil distinguir a los candidatos en términos políticos, ideológicos, incluso, ¿no? Panamá tiene desde su retorno a la democracia en el año 89, Panamá sufrió una dictadura militar muy importante, la dictadura del dictador Omar Torrijos, allí por esos lados. Desde el 89 para aquí, el sistema de partidos panameño es como una ensalada media complicada de discernir, en la cual bueno, lo único que es claro es que todos están muy tirados hacia su derecha, ¿no? Hacia la derecha del espectro político. Básicamente, en Panamá hay cuatro o cinco partidos, casi todos ellos de centro derecha o derecha, que son los que han estado en la escena política en las últimas décadas y que se han ido coaligando entre sí de una forma u otra, llevando a uno u otro candidato a la presidencia. Son partidos que no tienen ningún drama en ir juntos o separados, depende de las circunstancias, lo cual marca la escasas diferencias que los separan en términos de su agenda política. Uh-huh. En este caso, bueno, los partidos que estarían llegando a la presidencia, los dos partidos que apoyaron a este candidato, a Juan Carlos Varela, son el Partido Popular, como decía Tami, y el Partido Panameñista, que es un partido histórico del sistema político panameño, ¿no? Me quería referirme un poco a este partido panameñista o partido arnulfista, como también lo llaman los panameños, uh-huh, porque, bueno, tiene una historia bastante, yo qué sé, bastante bizarra. El Partido Panameñista es un partido que se fundó allá por la década del 30, en el año 1931. Desde el 31 para acá ha adoptado, de una manera muy extraña, muchos nombres distintos. Digamos, es un partido que se ha hecho rebautizar, más o menos cada una década se bautiza con otro nombre. Por lo tanto, se llamó, en la década del 30, se pasó a llamar, ni bien se fundó, Acción Comunal. Luego se pasó a llamar Partido Nacional Revolucionario, ya por los años 40, cuando todo era nacional y revolucionario en América Latina. Latina, ¿no? En los tiempos del Estado Nacional y Popular, bueno, de Perón, de Lázaro Cárdenas en México, de Getúlio Vargas en Brasil, estaba de moda lo nacional y popular, o nacional y revolucionario. Luego se pasó a llamar Partido Revolucionario Auténtico. Luego, del 40 al 90, adquirió este nombre de Partido Panameñista, que bueno, era una cosa como que no dice demasiado. Luego se peleó con otros panameñistas, por lo cual se pasó a llamar Panameñista Auténtico, para separarse de los otros. Y luego, del 90 al 2005 cambió su nombre a Partido Arnulfista, haciendo referencia al máximo líder que había tenido ese partido, que era Arnulfo Arias, un hombre que llegó a la presidencia tres veces entre los años 40 y 70, en el 41, en el 49 y en el 68. Y al final, desde el 2005, retorna a su nombre, bueno, que más prevaleció en la historia, que fue Partido Panameñista. Este partido, bueno, digamos, es un partido que se ha distinguido desde toda su historia por una ideología muy conservadora, cuyos gobiernos han hecho durante todo el siglo XX de su bandera principal la lucha contra el socialismo y contra el comunismo, ¿no? Y este partido tuvo hasta las pasadas elecciones, la última vez que había estado en el gobierno había sido entre el año 99 y 2004, cuando fue la presidencia de la única mujer que fue presidenta en la historia de Panamá, que es Mireya Moscoso, que es una pena que con ese nombre no haya vuelto a ser candidata a la presidencia acá en el año 2004, porque qué cosa linda poder tener en América Latina una presidenta que se llame Mireya, ¿no? Me parece una pena que no haya vuelto a repetir su candidatura presidencial. Así que, en definitiva, este partido panameñista estuvo durante toda la historia de Panamá cerca del poder. En las últimas dos décadas el poder le ha sido más esquivo, porque las últimas décadas han sido de prevalencia más bien del Partido Democrático Revolucionario, el Partido Revolucionario Democrático, el PRD, que ahora vamos a hablar un poquito de él. Pero bueno, podemos decir que volvieron al poder después de una década tras la salida de Mireya Moscoso.
Exactamente, y en realidad no estuvieron tampoco lejos del poder, ¿no? Y esto en el sentido de que, Juan Carlos Varela, quien resultara electo en los comicios del día de ayer, en realidad había participado y participó durante varios años del gobierno actual, digamos, de Martinelli. De hecho, Varela fue vicepresidente y canciller de este gobierno, con el cual había hecho alianza allá por el 2009, cuando se presenta Varela como candidato a las elecciones. Bien, él decide bajarse de esa candidatura para formar alianza con Martinelli, sosteniendo que ya se vaticinaba una derrota del partido y prefirió aliarse con Cambio Democrático, que es el partido que hoy en día está en el gobierno de la mano de Martinelli. Entonces, Varela formó parte de este gobierno, y en realidad en 2011 decide renunciar a sus cargos porque considera que había muchos por la poca transparencia, digamos, que estaba teniendo el gobierno de Martinelli y ciertos casos de corrupción que estaban saliendo a la luz. Sostiene que decide separarse porque no considera que sea un gobierno, digamos, transparente en un montón de sentidos, y por eso se baja del gobierno y rompe el Partido Popular, la alianza que tenía con el Cambio Democrático, y a partir de ello decide Varela presentarse a las elecciones como candidato. Pero entonces tenemos un partido que, digamos, en términos ideológicos, como bien decía Mauro, no tiene mucha diferencia de lo que fue este gobierno de Martinelli, de lo que ha sido el gobierno de Martinelli, sino que, bueno, ciertos conflictos relacionados más que nada a la alianza que sostenían en el gobierno en aquel momento son los causantes de ese alejamiento de Varela, y no diferencias de corte ideológico, ¿no?
¿Varela es del Partido Panameñista?
Se presentó por ese partido. Él llega a la presidencia por una alianza del Partido Panameñista con el Partido Popular. Bien. El Partido Panameñista es ese que yo les contaba un poco la historia, que es un partido histórico del sistema político panameño. Lo mismo el Partido Popular. El Partido Popular es otro partido histórico de Panamá, pero que, bueno, que no, que históricamente fue un partido chico, más bien, ¿no? Un partido de derecha pequeño que había estado llegando al gobierno a través de algunas coaliciones, pero que nunca había gobernado por sí mismo, ¿no? En el 2009, por ejemplo, decía también, sí, tanto el Partido Popular como el Partido Panameñista acompañaron a Martinelli, que es el actual presidente, ¿no? Pero Martinelli, como cuando se quiso tirar a la presidencia, Martinelli era un hombre, un multimillonario, es un empresario.
Dueño de una de las principales cadenas de supermercados de Panamá y otros rubros, digamos, empresariales.
Martinelli, para llegar al gobierno, contó con el apoyo de estos dos partidos históricos, de la derecha panameña, como Partido Popular y Partido Panameño, pero fundó su propio partido, Cambio Democrático, en el 98, con el cual finalmente, luego de 10 años de vida política, logra llegar a la presidencia en 2009. Y Martinelli es un presidente que en Panamá, digo, cuenta con altos índices de popularidad. Es un presidente muy popular, pero que no podía aspirar a la reelección porque la Constitución panameña prohíbe no solo la reelección directa, sino que inhibe a un presidente durante dos periodos de gobierno, digamos. Ajá. Martinelli recién va a poder aspirar a una reelección en el 2019. O sea, tenés que estar 10 años fuera del poder para poder volver a aspirar a la elección. Pero la jugada política que hizo Martinelli para tratar de mantener su influencia fue la de nomina como candidato de su partido, de Cambio Democrático, a José Domingo Arias, un hombre también muy cercano al gobierno, que había sido, fue ministro, ¿no?
Fue ministro de Vivienda, de Martinelli, un hombre de confianza, pero se puede hablar un poco de que en realidad la derrota de Cambio Democrático viene de la mano de la falta de personalidad en algunos sentidos de José Domingo Arias, a quien consideraban que era el títere de Martinelli, y la opinión pública sostenía como no era un tipo con la suficiente personalidad como para llevar a cabo la presidencia, y Martinelli ya había aparte dado ciertos indicios de que bueno, iba a ser prácticamente mandatado por el actual presidente. Entonces, parte de la derrota se explica también por considerar por parte de la población de que no podía por sí mismo llevar adelante una gestión de gobierno, sino que iba a tener siempre por detrás a Martinelli, quien en realidad tenía estaban en sus deseos, digamos, poder aspirar a la reelección, pero como decía Mauro, la ley se lo impedía, por lo tanto decidió apoyar la candidatura de un tipo muy cercano a él y como se decía, un poco títere, digamos, de lo que había sido la gestión de Martinelli y demás.
Y si sería títere, que le puso como candidata a la vicepresidencia a su esposa.
A la esposa del actual presidente.
De Martinelli, sí, no la esposa de Arias, que no sabemos si tiene esposa o no, o en qué situación política ella se encuentra, pero si Martinelli, digamos, quería dar la imagen clara de que este tipo iba a ser un títere, no lo pudo hacer mejor porque le puso como candidata vicepresidencial a Marta Linares, que es la esposa del...
Iba a estar rodeado, Arias.
Sí, poquita cosa se iba a poder mover, ¿no? Se consideró también por parte de muchos analistas políticos que esta elección significaba una suerte de referéndum acerca del mandato de Martinelli, ¿no? Martinelli... Si ustedes recuerdan, en los últimos años, en la política latinoamericana tuvo algunas apariciones, digamos, por las cuales se hizo un poco más conocido por estos lados, todas ellas en clave de ataque frontal y directo a los gobiernos más bien de la alternativa bolivariana para las Américas, ¿no? A los gobiernos del ALBA. Martinelli es un gran detractor del proceso de integración latinoamericana, ¿no? Y bueno, y ha sido a nivel de política exterior un férreo enemigo del chavismo y de Correa y de Morales. No, ahora no recuerdo bien el episodio, creo que allá por el año 2009, cuando fue lo del golpe de Estado en Honduras, que Martinelli tuvo algunas salidas muy, digamos, bastante grotescas en ese momento, hablando, bien, tirando pestes contra su colega que estaba siendo depuesto por un golpe de Estado, ¿no? Es un personaje en ese sentido muy singular, pero que dentro de Panamá ha tenido algún grado de popularidad, ¿no? Porque dentro de todo, digamos, dentro del gobierno de Martinelli se llevaron adelante algunas reformas económicas importantes, digamos, y los analistas coinciden en que las mismas han tenido éxito, pero son todas reformas, hablamos de cuño muy liberal, ¿no? Martinelli ha hecho un esfuerzo extraordinario por abrir la economía panameña, abrir una economía que ya de por sí es una de las economías más abiertas del mundo por contar con el canal de Panamá, ¿no? Por donde pasa el 5% del comercio mundial. Pero bien, ese esfuerzo ha tenido que ver mucho con mantener la disciplina fiscal, por mantener el gasto social apretado y por mantener los déficits fiscales muy controlados, ¿no? Manejando el país como si fuera cualquiera de sus supermercados, en este caso.
Exactamente. Y no, para cerrar un poco capaz Panamá, señalar que, como decíamos, ¿no? Esta victoria relativamente ajustada, esta paridad, Varela obtiene el triunfo con el 39% de los votos, Arias obtiene un 32% y Navarro un 27%. Repercute sin dudas en lo que va a ser la conformación del Parlamento, ¿no? Uh-huh. Porque es un Parlamento que va a tener tres partidos fuertes y obviamente que algún otro escaño minoritario de los otros tres partidos restantes que se presentaron, y por lo cual Varela ya cuando se dan los datos oficiales y queda como vencedor, en su discurso ya llama a generar un gobierno de unidad entre los partidos, dando un poco a entender que va a existir cierta alianza, no se sabe si con el partido con Cambio Democrático o con el Partido Revolucionario Democrático, pero va a necesitar de algún tipo de alianza con algunos otros partidos para poder llevar adelante el gobierno en el ámbito del Parlamento. Y también hizo un discurso bastante demagógico, sosteniendo que no iba a dormir tranquilo hasta que en Panamá no hubiese casas, que hasta que todas las viviendas en Panamá no tuviesen techo, un techo digno, un piso que no sea de tierra, agua potable y demás.
Algunas noticias, algunos analistas que destacan, bueno, lo que ustedes decían, ¿no? Que dentro de lo que se podía votar en Panamá, prácticamente las opciones eran todos dentro de la derecha y el neoliberalismo. No había otras opciones, digamos, muy distintas. Y después el tema del crecimiento que ha tenido Panamá en los últimos años, más o menos 8% anual. Pero por otro lado, algo que a veces nos cuesta creer es que la pobreza, en vez de disminuir con el crecimiento económico, aumentó. Y bueno, ahí hay un desafío claro y bueno, hasta qué punto eso se podrá cambiar si se sigue con el mismo modelo económico, ¿no?
Exactamente. Sí,
es bastante así. Un último apunte, cuando habíamos descrito un poco Varela como ganador, Arias como candidato de Martinelli, del presidente saliente, el tercero de estos candidatos se obtiene el 27% de los votos, Navarro, representante del Partido Revolucionario Democrático. Para que quede bien claro esta fotografía de cómo los tres partidos principales que se dividen al electorado panameño están ubicados en un lugar muy cercano a la derecha política, ¿no? En el caso de este partido revolucionario democrático, es el partido de la última dictadura militar panameña, digamos, ¿no? Otro que tira y pega.
Revolucionario y democrático,
revolucionario,
¿no?
Sí, democrático.
Todo lo contrario.
Sí, pero es también tiene unas posiciones muy, muy extrañas a este partido político, porque bueno, es el partido que funda en el año 79 quien era el dictador en ese momento de Panamá, Omar Torrijos, pero bueno, lo funda para respaldar a su régimen militar, el régimen que encabezaba, pero lo extraño es que lo funda y lo define como un partido socialdemócrata, e incluso logra afiliar al PRD a la Internacional Socialista en su momento, ¿no? Que un día podemos tener una linda columna hablando de
todos los partidos afiliados,
de todos los fantasmas que hay en la Internacional
que
Socialista,
han pasado ahí,
que se levanta Marx y se muere 10 veces, ¿no? pero sí, este partido que fue el partido, bueno, de Torrijos, también en los últimos años, desde la salida de la democracia en el 89, había estado siempre en el gobierno, siempre había logrado de una manera u otra participar como partido mayoritario o minoritario en alianzas de gobierno, por última vez llevando al hijo del ex dictador, a Martín Torrijos, que fue el último presidente antes de Martinelli, entre el 2004 y el 2009. Ya a Martinelli no lo acompañó en su aspiración presidencial, ahí fue la primera vez en la última década que queda fuera del gobierno, y ahora volvió a quedar afuera del gobierno porque su candidato Navarro salió tercero, pero
Navarro, que es alcalde de la ciudad de Panamá.
Bien.
Durante este periodo. Pero nota bueno, importante. Capaz un último apunte que en realidad es más una nota de color.
Nos encantan las notas de color.
Bien, en Panamá está permitido, por ejemplo, que se presenten como candidatos personas totalmente independientes, sin apoyo
sin
de un partido.
Partido
político. Exacto.
Qué curioso.
Y hubo tres candidatos, si mal no recuerdo, no recuerdo el tercero, pero había uno que era locutor de radio y otro que era sindicalista. Así que bueno, Serrana, capaz que tu futuro puede estar.
Puede ser.
Por allá por Panamá, ¿no?
Sin partido, sí, como haría para gobernar. ¿No?
Sí, este hombre, el locutor de radio, Esteban Rodríguez, sacó 1.696 votos.
Bien.
Es menor.
Bueno
¿qué? Yo no tengo 1.696 votos.
Yo no tengo 1.696 amigos y familiares para
votos. Ni en Facebook tengo, así que imagínate. Así que vaya desde acá el abrazo a Esteban Rodríguez.
Sí, y hablando de colegas, me imagino que estarán contentos porque en Costa Rica ganó un colega a ustedes.
Vos sabés que a mí los politólogos en el poder me generan mucho
miedo.
No me gusta nada. No me gusta nada cuando hay analistas políticos.
Está todo grabado acá. Pero se ve que
vaya a presentar.
Claro. Costa Rica es bastante común porque la actual presidenta también es politóloga.
Ah, bien.
Así que se ve que es una tradición.
Y Oscar Arias, el anterior presidente, también tenía formación en ciencia política.
Y bueno.
Bien, estamos hablando de Luis Guillermo Solís, que se va a preparar para asumir en unos días nomás, el 8 de mayo, la presidencia de Costa Rica. Es politólogo y docente universitario. Y según algunas noticias, ganó de manera sorpresiva. ¿Ustedes qué interpretan?
Sí, que sin dudas. En realidad, en primer lugar, porque es el primer candidato que gana las elecciones y no pertenece a uno de los dos partidos partidos tradicionales que existieron y que existen históricamente en Costa Rica. ¿De qué estamos hablando? Bueno, Costa Rica tuvo un fuerte periodo de bipartidismo entre 1986 y 2002 entre dos partidos, ¿no? Por un lado, el Partido de Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. El Partido de Liberación Nacional es un partido que ha sido generalmente mayoritario, que es el más antiguo de los partidos políticos existentes en Costa Rica. Ha abarcado un amplio espectro. Se puede hablar de que tiene cierta similitud con, por ejemplo, lo que ha sido el Partido Colorado históricamente acá en Uruguay, porque es un partido de cuño liberal, pero que ha tenido varios espectros ideológicos adentro de dicho partido. Hay corrientes más de centro, corrientes más de centro derecha y de centro izquierda, ¿verdad? Uh-huh. Hoy en día lo representan, digamos, el Arias, representa el ala más de derecha, digamos, de allá de Costa Rica. Después está el ayarismo, que es, bueno, ayarismo viene del candidato, de lo que fue el candidato en las presentes elecciones por el Partido de Liberación Nacional, y el figuerismo, que es, un partido más de izquierda, ¿no? Son corrientes que se tornan en torno a figuras, porque en Costa Rica, si bien existe partidos políticos bastante consolidados e institucionalizados, claro, las candidaturas y los gobiernos generalmente giran en torno a figuras. Es muy importante lo que es el líder dentro del partido, y es quien le puede llevar generalmente el triunfo, le puede dar el triunfo al partido político, ¿no? Por esto hablamos de las corrientes, no son corrientes específicas, sino que están en torno y giran en torno a figuras, ¿verdad? Estos partidos durante estos 20, casi 20 años, o sea, del 86, casi 30 años, del 86 al 2002, estuvieron... fueron partidos hegemónicos. Si bien existían otros partidos alrededor, te conllevaban más del 90% de la votación popular, ¿no? Pero existe un quiebre, digamos, hacia 2002, que viene por la aparición del partido Acción Ciudadana, que se crea en el 2000, porque, bueno, estos partidos, el Partido de Liberación Nacional y el Partido de Unidad Social Cristiana, durante estos años, si bien se turnaban en el gobierno, las políticas en materia económica y social eran bastante similares, ¿no? Partidos relativamente conservadores, fuertemente liberales, que aplicaron todas aquellas recetas neoliberales salientes del consenso de Washington durante los 90. Evidentemente la población no empezó a identificar una diferencia entre estos dos partidos, uh-huh. y el surgimiento del Partido Acción Ciudadana hizo que se quebrara, digamos, ese bipartidismo y empezaran a surgir nuevas corrientes y nuevos partidos con propuestas o visiones por lo menos un poco diferentes a lo que estaban planteando estos otros dos, ¿no? En 2006 este bipartidismo se quiebra, digamos, y se crea un nuevo bipartidismo que tiene que ver con el Partido de Liberación Nacional y el Partido de Acción Ciudadana, ¿no?
Partido que ahora queda en segundo lugar allí.
Exactamente.
Con una otra postura más mayoritaria, mayor presencia.
Exactamente. Y en el 2010, se mantiene en el poder el Partido de Liberación Nacional, cada vez tiene márgenes más estrechos, ¿no? Pero en 2010, cuando gana Laura Chinchilla, la actual presidenta, con el 45% de los votos, los restantes partidos tienen, ella gana con el 45% y el partido que le sigue, el Partido de Acción Ciudadana, tiene el 26%, seguido por el Movimiento Libertario. Movimiento Libertario.
Se desplomó, claro.
Claro, que tiene el 20%, porque el movimiento de Unidad Social Cristiana se desploma, queda relegado a un cuarto lugar, uh-huh. Esto se quiebra, ese bipartidismo que parecía tan estable y tan estático durante esa cantidad de años, ¿verdad? Uh-huh. Y hoy en día Costa Rica tiene varios partidos políticos importantes, no solo el Partido Acción Ciudadana, sino también un partido que viene creciendo, digamos, como es el Frente Amplio, que hoy en día es la coalición más de centro-izquierda o izquierda que tiene el sistema político costarricense, que se funda en 2004.
Bien. Sí, el caso de Costa Rica siempre los politólogos lo estudian con particular interés porque, bueno, Costa Rica, Uruguay y Chile son países que en América Latina siempre se los compara, siempre se los pone en un mismo paquete para el estudio politológico, porque son países que han tenido históricamente muchas similitudes en términos de tener sistemas de partidos estables, institucionalizados, tener bipartidismos, digamos, bipartidismos fuertes. También son los países que siempre han presentado mayores niveles como como de apoyo a la democracia y mayores niveles como de, bueno, de calidad democrática de sus instituciones, ¿no? Costa Rica en ese sentido siempre se lo compara con Uruguay, también por tener importantes similitudes a nivel de índice de desarrollo humano, ¿no? Es como que no es raro que Costa Rica y Uruguay aparezcan juntos en algunos papers de gringos que estudian América Latina, siempre los ponen, los estudian como casos similares, ¿no? Y en este sentido me parece que el sistema político costarricense vivió algo parecido a lo que vivió el sistema político uruguayo con la irrupción del Frente Amplio y la caída histórica que tuvo el Partido Colorado en Uruguay en el año 2004, ¿no? Porque, bueno, en Costa Rica pasó algo similar. Vos tenías un bipartidismo centrípeto, le llamamos centrípeto cuando los partidos compiten por el centro del espectro político, o sea, dos partidos que históricamente sí habían tenido diferencias, el partido el Partido de Liberación Nacional, los liberacionistas, como llaman ellos, el PLN, siempre se había ubicado un poco más hacia la centroizquierda, había sido un partido más vallista, por decirlo de alguna manera, y el Partido de la Unidad Social Cristiana era un partido más conservador en todos los sentidos, alternando en el poder con una supremacía del Partido de la Liberación Nacional. Pero bueno, pero eso sí, fue como que para los analistas fue un desplome prácticamente incomprensible el que ocurrió con el PUSC, con la Unidad Social Cristiana, y el surgimiento de este PAC, de este Partido de Acción Ciudadana, también en su momento fue difícil de explicar para los analistas cómo un sistema de partidos tan estable y tan con un funcionamiento, digamos, tan funcional, que era justamente que compitieran por el centro y se alternaran en el poder, cómo tuvo este desplome, que el desplome del otro partido tradicional no llevó a una inmediata derrota de los liberacionistas. Volvieron a ganar las elecciones dos veces más, la ganó Oscar Arias en 2004, la ganó Laura Chinchilla en 2010, pero finalmente se dio lo que se veía venir, que era eso, que era que el crecimiento sostenido del Partido Acción Ciudadana lo terminó depositando en el gobierno. Y en estas elecciones lo depositó en el gobierno de una manera muy contundente, ¿no? Muy contundente. Uh-huh. Porque en primera vuelta los partidos, ambos partidos salieron prácticamente empatados, ¿no? El Partido de Acción Ciudadana de Solís gana un 31% de los votos, el Partido Tradicional de la Liberación Nacional, que es el partido el oficialismo, digamos, de Laura Chinchilla, saca un 29,6%, digamos, muy cerquita, un 1% de diferencias. Y obtiene en un tercer lugar quien hace una muy buena votación, que es José María Villalta del Frente Amplio, que saca un 17% de los votos. Fue una muy buena votación, por un lado la de Villalta, obvio, porque es la mejor votación que ha tenido la izquierda costarricense en las últimas décadas, sin duda. Pero fue una decepción muy grande, porque Villalta había hecho mucho, mucho ruido, digamos, a nivel de movilización popular, a nivel de las redes sociales, con un voto muy afincado en lo que era la juventud, las clases universitarias y el sindicalismo, digamos. Villalta era un candidato muy atractivo para los sectores más progresistas de la sociedad, y esperaban realmente que Villalta se pudiera meter en una segunda vuelta. Finalmente la realidad le dio una bufetada, ¿no? Le dijo, bueno, no, ha sido la mejor campaña que ha tenido la izquierda costarricense en los últimos años, y Villalta se consolida, fue diputado en el periodo anterior, fue un diputado muy activo, con mucha popularidad, por sus defensas de temas de la agenda liberal, como, bueno, relacionados con los derechos de las personas homosexuales, relacionados con el aborto, relacionados con la regulación de las drogas, un tipo realmente con una cabeza de izquierda progresista muy interesante, y que había hecho popular entre los jóvenes sobre todo, pero que bueno, que finalmente no pudo ser él quien pasara la segunda vuelta, y tampoco decidió apoyar al Partido de Acción Ciudadana, ¿no? Llamó a sus votantes, en la página web del Frente Amplio puso una lista de temas en los cuales había diferencias entre Solís de Acción Ciudadana y Araya del Partido de Liberación Nacional. Le dijo, bueno, en clave de estas diferencias sobre estos temas, ustedes decidirán cuál de los dos candidatos les parece mejor para votar. Yo por mi parte me voy a abstener, dijo Villalta, que no iba a ir a votar en la segunda vuelta. Y no solo él no fue a votar, sino que lo cómico fue que el propio candidato de Liberación Nacional, Johnny Araya, no fue a votar en la segunda vuelta.
No, uno de los candidatos que estaba.
Uno de los
contendientes. Exactamente.
La gran Carlos Menem le hizo a Solís. 2003.
Allá por el año 2003, ¿verdad? No, en realidad lo que sucede fue, lo que sucedió fue que, bueno, las encuestas de opinión pública daban en realidad a Araya como en la primera vuelta un gran triunfador que le iba a sacar un gran porcentaje de ventaja al resto de los candidatos, y Solís aparecía como en un tercer, cuarto lugar. En realidad no le tenía mucha fe para que pudiera siquiera obtener una buena votación en el Parlamento, como es la primera vuelta, pero en realidad le gana a Araya, ¿no? Y Araya en realidad, a las pocas semanas de conocerse los resultados de la primera vuelta, y que sostenían, bueno, que iban a ir en una segunda contienda Araya contra Solís, bueno, Araya decide bajarse y retirarse de esta segunda vuelta, sosteniendo, bueno, que por lo que se veía y se preveía y lo que la opinión pública venía diciendo, se necesitaba un cambio dentro de Costa Rica y que él no iba a ser o no iba a poder llevarlo adelante. Asimismo también
se dio para adelante.
Horrible. También se sostenía, bueno, que en realidad la peor derrota de Araya es en San José de Costa Rica, que era su contienda. Él había sido gobernador de allí, y en realidad al ver que en San José de Costa Rica había obtenido una votación relativamente baja,
ya estaba en el horno.
Estaba como muy derrotado y en realidad se retira. Las listas en realidad abogaban por la candidatura de Araya porque no puede, según la ley,
retirarse
claro, exactamente durante la campaña. Pero
él no hizo campaña.
No hizo campaña.
En el cuarto secreto, digamos.
Las listas estaban,
pero él ya dijo que, bueno, que está. Que iba a
y sus candidatos a nivel local, a diputado, a concejales, etcétera, siguieron haciendo campaña porque estaban jugando sus propios cargos. Dijeron,
Los dejó huérfanos.
Los dejó en la lona. Incluso hubo como un ahí Araya como que se fue a las cuchillas, diríamos en términos uruguayos, ¿no? Porque llegada a la segunda vuelta, cuando todavía no se había retirado, se corrió con su candidatura a muy hacia la derecha, digamos. Sí. Se posicionó desde un fuerte conservadurismo en el cual manifestó su oposición férrea a cualquier tipo de unión entre personas homosexuales. Se manifestó en contra de los procesos de fertilización y la fertilización in vitro, por decir que atentaban contra la vida humana y contra la creación, tratando de ganarse el voto cristiano, pero que desde un lugar que, bueno, que la sociedad tica, si bien es una sociedad centroamericana, cristiana, con algunos tintes más bien conservadores, está en un proceso, digamos, más como de apertura, en el cual esas posiciones no calaban en el centro del espectro político y en la mayoría de las personas que preferían, digamos, posiciones más moderadas como las de Solís, porque Solís no es un tipo de izquierda, ni mucho menos. No tiene posiciones favorables a la agenda de derechos, pero sí tiene posiciones más de negociación. Digamos, dice, bueno, él no está a favor del matrimonio homosexual, pero está a favor, por ejemplo, de la unión civil entre personas del mismo sexo. Está a favor de despenalizar el aborto en algunos casos. O sea, es un tipo con posiciones más bien de centro.
Intermedias.
Sí. Y que, bueno, y que logra con esta idea de la acción ciudadana y de la movilización de las personas, logró concitar un fuerte apoyo para la segunda vuelta. Porque en primera vuelta, decimos que fue prácticamente un empate técnico, ¿no? Pero bueno, lo de Araya, algunos malos especulan con que fue un tema más bien económico, ¿no? Que se quedó sin plata, digamos, que Araya no tenía, que estaba bancando de su bolsillo la campaña del partido, y que cuando vio que no iba a llegar a la presidencia se asustó ante la deuda que estaba generando y dijo, no.
Retiró la chequera.
No me voy a endeudar más, que gane Solís la presidencia y que haga lo que pueda, ¿no? Así que es una elección histórica, sí, para Costa Rica, en la cual se van del poder tanto el liberacionismo como el calderonismo, que es el partido social cristiano, y bueno, vamos a ver cómo le va a este señor, a Solís, y a su acción ciudadana, ¿no?
Sí, que asume el 8 de mayo, le quedan pocos días entonces, antes de ser presidente de Costa Rica. Bien, Mauro, Tamara, ¿quieren agregar alguna nota de color hacia el final?
¿De Costa Rica tenés algo?
No, de Costa Rica no tengo nada.
Bien. Los esperamos el lunes que viene entonces. Ha sido un gusto como siempre y nos vemos en 7 días.
Un abrazo. Chau.